UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al programa Abriendo Caminos, que realizamos en el taller de Radio de Sabies con la coordinación de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos a los micrófonos Pedro Ruiz.
Hola, buenos días.
Leonardo Cañadas.
Hola, buenos días.
Y este que les habla, Pablo Fernández. Aprovechamos para enviar un cordial saludo a nuestra compañera Isabel Paredes, deseándole que se recupere pronto de su afonía. En el control, nuestro técnico Borja Cabrera. Como ya sabéis, un lunes de cada mes, de 11:30 a 12:30, estamos aquí con vosotros en Radio UMH, que podéis sintonizar desde cualquier lugar del mundo, en radio.umh.es, también como podcast en el blog de radio.umh.es. Vaya. Hemos preparado un programa interesante, como siempre, y que vamos a empezar. Ahora Leonardo y Pedro nos harán un repaso de las noticias provinciales más importantes de la semana. Adelante, Leonardo, con las noticias de Elche.
En primer lugar, deciros que el lunes 13 se celebró en Elche el Día Mundial de la Radio, este año bajo el lema Radio y Paz. Para conmemorar este día, las principales emisoras de Elche pusieron sus estudios en la calle. Onda Cero plantó su carpa en la Glorieta, Radio Elche Cadena Ser se instaló en la Plaza de Baix, junto al Ayuntamiento, y como no podía ser menos, esta emisora, Radio UMH, plantó la paraeta en la fachada de la sede de la Universidad de la Plaza de Baix. Precisamente, el programa arrancó con una entrevista de nuestra maestra Susi Niñoles, aparte del equipo que realiza este programa de Abriendo Caminos. En otro orden de cosas, en el programa Hoy por Hoy matinal de Radio Elche del martes, Cristina Medina recordaba que hoy era el último día para entregar productos básicos para ayudar a las personas afectadas por terremoto de Turquía y Siria, en los centros sociales de Altavís, Poeta Miguel Hernández, Carrús, Torrellano y La Hoya. Posteriormente, miembros de la Fundación Conciénciate los empaquetarán y el jueves 16 se enviarán a Turquía por el puerto de Valencia. Y por último, contaros que en el programa Hoy por el matinal de Radio Elche del jueves, Cristina Medina nos informaba que se ha abierto el periodo de 15 días para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones a la ordenanza contra la prostitución que prepara el Ayuntamiento de Elche, y para eso está publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este ayuntamiento.
Pedro, ¿nos cuentas qué ha pasado en Sant Joan d'Alacant?
Molt bé, les notícies de Sant Joan d'Alacant, pues mira, lo més important d'aquesta setmana és el projecte d'arribada del tram a Sant Joan d'Alacant s'està produint postures dispars. La plataforma veïnal ha denunciat retards de 8 mesos en la tramitació del projecte i de la seva paralització. Tot i això, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, responsable del projecte, ha assegurat que se segueixen els terminis. El col·lectiu veïnal a favor del tram també ha exigit saber quines al·legacions s'han acceptat i tingut en compte per al primer tram, que portaria aquest transport fins a Sant Joan. La plataforma ha volgut llançar al president de la Generalitat la seva preocupació, preguntant-li si tindrà la ciutadania de Sant Joan i Mutxamel un transport sostenible i eficient a l'alça del segle XXI. I si és així, demana saber quan. En l'altre costat, els veïns de Nou Nassarer s'uneixen en constatar nous retards per entrar a casa seua. Els propietaris d'un habitatge a Nou Nassaret, la nova zona d'expansió de Sant Joan d'Alacant, s'ha començat a unir després de constatar un retard nou. Els futurs residents de les promocions més avançades tenien una previsió per poder ocupar les noves cases entre març i abril, però ara ja saben que no serà així. El nou escull és el servei elèctric, que en no tenir la línia construïda s'oferiria de forma provisional, però ara les condicions han variat i els veïns temen que això suposi molts mesos de retard. També tenim el segon assalt al pacte entre el PP i Ciutadans a Sant Joan, la nova tanda de reunions després del refredament. Els dos partits busquen reactivar una negociació que estava estancada i evitar els problemes que sorgeixen en altres municipis del territori. La integració dels polítics que van abandonar Ciutadans per passar a les files del Partit Popular no està sent tan plàcida com es preveia en un moment inicial. En alguns llocs del territori s'han donat problemes, sobretot en els que s'han designat com a alcaldable els del nouvingut des de la formació taronja. Aquesta no és l'única dificultat en el camí, ja que l'ordenació de les llistes també tenen un encaix complicat, com s'està veient a Sant Joan d'Alacant, municipi on els populars i liberals van anunciar que anirien de la mà als comicis que celebraran el 28 de maig, cosa que va trencar l'equip de govern que formaven els taronja en el Partit Socialista del País Valencià.
Leonardo, ¿nos cuentas tú qué ha pasado en Orihuela?
Esta pasada semana han habido dos eventos excepcionales en la ciudad de Orihuela. En primer lugar, el viernes 17 de febrero, Tavio Asensio nos contaba en el diario online vegabajadigital.com que el Pleno del Consejo se reunió en el Palacio Marqués de Rafal de Orihuela, sede de presidencia de la Generalitat Valenciana, para aprobar el recurso sobre el Real Decreto que revisa el trasvase del Tajo Segura. El Gobierno valenciano, como ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, incorporará en su recurso la suspensión cautelar de los caudales ecológicos y recuerda, en el acuerdo aprobado este viernes en Orihuela, que la disposición adicional novena no es la que se sometió a consulta pública ni se corresponde con lo votado en el Consejo Nacional del Agua. El Pleno del Consejo ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 35/2023 de 24 de enero que revisa el plan hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura. En dichas alegaciones, según establece el texto del acuerdo aprobado este viernes, se pusieron de manifiesto los motivos por los cuales la nueva redacción de la disposición adicional novena podría no ser conforme a derecho, los perjudiciales efectos socioeconómicos que de su aplicación podrían derivarse, así como la falta de rigor técnico en los cálculos y determinación del régimen de caudales ecológicos a aplicar. Por otra parte, también en el diario online vegabajadigital.com del sábado 18 se recoge la crónica de Zaira González que nos relata el otro gran evento que ocurrió el viernes 17 en la capital de la Vega Baja. Joan Manuel Serrat fue nombrado hijo adoptivo de Orihuela como reconocimiento a la contribución que viene haciendo desde hace más de 50 años al conocimiento de la poesía y de los grandes valores culturales y en favor de la convivencia democrática que caracterizan la obra y vida del poeta oriolano Miguel Hernández. Este nombramiento ha tenido lugar en un emotivo acto institucional celebrado la tarde-noche del viernes 17 en el Teatro Circo de Orihuela y ha contado con la presencia de la Corporación Municipal, además del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y autoridades municipales, provinciales, autonómicas, nacionales y europeas, además de los ciudadanos y ciudadanas de Orihuela que impulsaron este nombramiento, y vecinos y vecinas de la ciudad. Por su parte, Joan Manuel Serrat, emocionado y contento, se ha mostrado agradecido, según su frase textual, por este gesto fraternal y generoso que tienen conmigo, haciéndome hijo adoptivo de la ciudad. Asimismo, Serrat ha afirmado que esta noche desde Orihuela, su pueblo y el mío, rinde un homenaje al niño cabrero, al amigo desgajado, al amante exiliado, al padre huérfano, a la víctima de las cárceles de la dictadura. Pero también ha asegurado, y sobre todo al poeta que por encima de todas las cosas amaba la poesía, la libertad y la vida. Y contar que este acto ha sido presentado por la actriz y presentadora Elena Rayos, el actor Alejandro Sigüenza ha recitado un poema de Miguel Hernández y el acto ha estado amenizado por piezas musicales de Serrat con José Antonio Montero al clarinete y Carolina Llanos al piano, todos ellos artistas oriolanos.
Y nuevamente, Pedro, ¿cuál ha sido la actualidad de estos últimos días en Altea?
Pues en Altea hoy vuelven a hablar de un tema que nos encanta, que es la ruta del Canó del Mascarat. el concurs més espectacular d'Alacant. Us animem a recórrer aquest espectacular canó situat entre Altea i Calp. Entre els principals atractius d'aquesta ruta destaquen dues, les enormes parets que formen el congost i els grandiosos llocs que el presideixen des de dalt. I és que al llarg dels 2 quilòmetres d'aquest corriol es pot caminar entre parets de més de 100 metres d'alçada i amb només 1 metre de separació entre elles. Aquest sender és senzill en el seu recorregut, per la qual cosa és perfecte per fer-ho en família. Té una distància, com han dit, entre l'anada i la tornada de més o menys 2 quilòmetres, més el recorregut des d'on aparquis fins a l'inici de la ruta. En altre lloc, podem parlar de que els 7ms Premis Altea de Literatura i Investigació reben 133 originals a concurs. El termini de presentació d'obres va finalitzar el 31 de gener passat. Dels 133 lliurats, 78 opten al Premi Carmelina Sánchez Cutillas de novel·la i prosa creativa, 42 aspiren al Premi de Literatura Infantil i Juvenil i 13 al Premi d'Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez. Els guanyadors de cada modalitat es coneixeran l'1 d'abril. Els premis tenen una dotació econòmica de 12.000 euros.
Una vez que ya estamos al día en las noticias, pasamos a la entrevista.
Cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverá a ser un niño al recordar las largas.
A continuación, Pedro va a entrevistar a Paloma Jiménez, directora de Solidaridad Internacional en la Comunidad Valenciana.
Abriendo caminos, nuestra entrevistada es Paloma Jiménez, directora de Solidaridad Internacional del País Valenciano, coordinadora de ONGs Valencianas de Desarrollo, trabajadora social, joven pero con amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional, con estancias en Lesbos, Guatemala, El Salvador, Centroamérica. Paloma, gracias por tu presencia en este espacio.
A vosotros.
Yo, en primer lugar, preguntaría, oye, ¿continuamos hablando de ONGs? ¿O es que le cambiamos el nombre? ¿Y por qué?
Bueno, se ha abierto últimamente un debate bastante importante, sobre todo en la Comunidad Valenciana, con el concepto de lo que es una ONG realmente. Muchas veces hablamos de que a cualquier persona, a cualquier institución le gustaría ser nombrada por lo que es y no por lo que no es. Entonces, cuando tú dices organización no gubernamental, hace referencia a lo que no es. O sin ánimo de lucro, estás poniendo el gubernamental y el lucro en el centro. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales, para empezar, jurídicamente es un concepto que no existe, ¿no? Están las asociaciones, las fundaciones, no solo vinculadas a la solidaridad, sino que pueden ser culturales, políticas, educativas, etcétera. Entonces, el debate está ahí, en cuál debería ser la nomenclatura que mencionara lo que sí somos, la diversidad que representamos, ¿no? Algunos de los conceptos que se han puesto encima de la mesa pues son organizaciones solidarias, organizaciones por la justicia global, entendiendo que las consecuencias del sistema y las problemáticas que existen son globales, nunca más locales o únicamente locales. Y bueno, pues organizaciones por la participación cívica, en fin, una serie de conceptos que engloban mejor lo que sí somos y no lo que dejamos de ser. Además, el concepto de ONG viene de un anglicismo que surge en los años 40 con Naciones Unidas. Y imagínate la diversidad y todo lo que engloba las asociaciones como para solo centrarnos en el enfoque de Naciones Unidas de hace tantísimo tiempo, ¿no? Así que sí, ahí estamos, en el debate.
Vale, eso también me sirve, me das pie, ¿no?, para que hablemos un poco, porque tú has nombrado fundaciones, asociaciones y, bueno, las ONGs, o como las vayáis a llamar a partir de ahora, ¿no? Pues, de todas formas, yo creo que eso, bueno, la denominación es importante, pero realmente, ¿qué es una ONG? Es decir, ¿qué es lo que la define? ¿Cuáles son sus objetivos? Y una cosa que siempre he estado oyendo hablar, ¿son democráticas? Es decir, ¿funcionan como un ente democrático? Porque una fundación no realmente no funciona así, y esa es una gran diferencia. Entonces, mi pregunta vuelve ahí. Simplemente, ¿qué es una ONG?
Bueno, pues una ONG, o como bien dices, una asociación, es una institución ciudadana con una organización y con un contenido estructural. Es decir, es un espacio de participación ciudadana formalizada. Entonces, dicho esto, pues imagínate, desde cualquier asociación deportiva de un pueblito pequeño hasta un UNICEF, son asociaciones, ¿no? Y desde luego son democráticas, de hecho, su razón de ser. Las asociaciones se gestionan por todas sus personas socias, que tienen una serie de responsabilidades y deberes para con la asociación, y democráticamente eligen de esas personas socias quien representa a las mismas en un espacio de transparencia y rendición de cuentas, como es la asamblea anual, ¿no?, de cualquier tipo de asociación. Es cierto que las fundaciones funcionan de una manera diferente, con un patronato, con un cuerpo de junta directiva cerrado, pero normalmente estas fundaciones suelen estar vinculadas a muchas veces a espacios de vinculación empresarial, ¿no? Pues una gran empresa que decide institucionalizar una fundación para fines sociales y demás. Pero la gran mayoría son estas asociaciones. Y asociación y democracia debieran ser sinónimos, ¿no? Es una manera de participación ciudadana que la democracia aboga o que un sistema democrático completo debería generar para su ciudadanía, ¿no? Un espacio de participación ciudadana, de incidencia política, de denuncia y de solidaridad compartida.
Ya, pero mira, actuando un poquito como abogado del diablo, es decir, yo aporto, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Yo aporto a una ONG, ¿no? Todos los meses me pasan un cargo, a mi conciencia queda tranquila, ¿no? Pero no puedo resolver nada, no puedo participar, ¿o sí?
Claro que puedes. De hecho, cuando tú participas con una cuota mensual, en este caso, en tu situación particular, te conviertes en una persona socia de esa asociación y tienes un voto, igual que lo tiene el presidente o la presidenta de esta misma asociación. Cada persona un voto, de manera libre y totalmente democrática. De hecho, al final eso pasa por la corresponsabilidad o activismo que quiere introducir cada persona socia, pero desde luego que tú tienes, digamos, para convertirse en esa persona socia, tienes esa obligación de participación, en este caso económica. En las asociaciones no siempre o no solo es una aportación económica para convertirte en persona socia, y tienes, digamos, el derecho, o yo incluso debería decir la obligación, de contribuir a esa asociación a que sea un espacio transparente y de rendición de cuentas. Y estoy convencida que anualmente debieras recibir ese mensajito, correo, carta, etcétera, que abogara por la memoria de actividades, la rendición de cuentas económicas y te citara a una asamblea general. O sea que estatutariamente una cosa sin la otra es imposible. Otra cosa es luego la posibilidad personal de cada una a la hora de contribuir a cualquier causa social.
Yo, bueno, son ampliamente conocidas, pues UNICEF, Médicos Sin Fronteras, ACNUR, Greenpeace, Save the Children, etcétera. Pero tú diriges Solidaridad Internacional del País Valenciano. ¿Qué es SIP, como parece que os gusta decir a vosotros? Vamos a bajar más concretamente, porque ya te digo, sí que conocemos, o por lo menos hemos oído hablar de todas estas grandes, ¿no? Pero realmente lo que es la Solidaridad Internacional País Valenciano, explícanos qué es.
Claro, pues somos una asociación.
Bien.
Y dejar claro eso, que es asociación y no fundación, con esa institución democrática. Hay una cosa súper interesante en las organizaciones vinculadas a la cooperación internacional para el desarrollo, como es nuestro caso, en España. Y es que son organizaciones que están muy territorializadas. Realmente el poder identitario, político, etcétera, de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Valenciana, o dentro del debate político que se ha generado muchas veces con País Valencià o Comunidad Valenciana, etcétera, recoge una serie de organizaciones muy vinculadas al territorio, ¿no? Muy vinculadas a la política valenciana de cooperación internacional. Entonces, realmente no somos competidoras de nada, pero sí que es cierto que uno de los espacios que Soli puede cubrir, también le llamamos Soli, que Soli le puede cubrir con mucha energía, que quizá a la que esa cercanía no puede llegar, quizá grandes instituciones con una estructura más centralizada, es organizaciones territoriales como es Solidaridad Internacional País Valenciana, que nuestra sede central está en Alicante, nuestra única sede está en Alicante y trabajamos en las tres provincias de manera muy cercana, muy directa. Digamos que una entidad como Soli hace mucho más tangible, mucho más palpable esa participación e incidencia política y participación ciudadana organizada más aterrizada en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestros políticos y políticas más cercanos.
Muy bien. En lo que veo en vuestra vertiente internacional, tengo entendido que estáis operando en Senegal, en El Salvador, en Guatemala, con objetivos de desarrollo sostenible, soberanía alimentaria, etcétera, y con la colaboración de entidades locales.
Siempre.
Eso realmente me interesa y me preocupa, ¿no? ¿Cómo coordináis todo ese trabajo? ¿Qué dificultades encontráis con las administraciones de esos países? Porque realmente, bueno, no estamos hablando de unos países con una trayectoria democrática absoluta, ni muchísimo menos. ¿Cómo podéis coordinaros con ellos? ¿Tenéis muchas dificultades?
Sí, o sea, realmente una de las políticas de Soli es precisamente no institucionalizarse en terceros países, ¿no? Y trabajar siempre con entidades, asociaciones, movimientos ciudadanos que ya están instaurados en el país y que conocen, pues eso, no hay nadie mejor que conozca su realidad y sus necesidades y demás que la propia persona local, ¿no? No se trata de que vayamos allí de salvadores de nada, todo lo contrario. Nosotras somos una institución un poco que facilita entre esa política pública de cooperación, esos fondos públicos y esos intereses políticos de poder llegar a una corresponsabilidad global como ciudadana del mundo, como Generalitat Valenciana, y ponerlo al servicio de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Y sí, desde luego un reto como nuestra función es articular entre las dificultades, cómo fluctúa allí la realidad, ¿no? La incertidumbre que existe en estos países con las exigencias de las administraciones públicas, por ejemplo, en este caso españolas, ¿no? Un poco vivir en esos dos mundos muchas veces te hace volverte un poco loca, ¿no? Y responder a las exigencias del financiador muchas veces no es sencillo. Pero lo cierto es que nuestra manera de trabajar siempre y cuanto más complicado sea el funcionamiento o la situación que sucede en ese país, por ejemplo en cualquier país africano, que es así, la realidad es que es más complejo poder trabajar con estos fondos públicos, ¿no? Más necesario es. No se trata de otra cosa, sino de nosotras trabajamos siempre con una cosa que le llamamos el enfoque de derechos. Enfoque de derechos humanos, de gobernanza democrática se llama este concepto, siempre estamos con nombrajos, ¿no? Pero básicamente eso implica que todos los titulares, tanto los de obligaciones, como son las instituciones públicas, como las de responsabilidades, que pueden ser las instituciones educativas, asociaciones y demás, como los titulares de derecho, que es la población destinataria última, quien va destinado el proyecto, estén involucradas. No se trata de llegar allí y dar un servicio que debiera ser responsabilidad de las instituciones públicas de allá, sino ver de qué manera involucras esas instituciones públicas para facilitar la ejecución de su trabajo. Entonces, si es complejo, pues por ejemplo, hace nada estuvimos en El Salvador y vemos pues como la situación cada vez es más, bueno, pues que la democracia cada vez es menos real, hay más es un sistema cada vez más autoritario, pero ahí estamos con las comunidades y ahora es más importante que nunca estar ahí porque los derechos civiles y los derechos sociales se están viendo quebrantados, ¿no? Y si no trabajas por esa denuncia, por esa participación ciudadana organizada, por ese apoyo internacional, pues difícilmente podrán... O sea, no es que se trate de salir adelante solas, sino que ese apoyo, por lo que digo, es más necesario que nunca, ¿no? Porque esto es como todo, parte de su problema o parte de su situación es causada también por Occidente y por Europa, ¿no? Eso es así.
Bueno, me vas a permitir que liste una serie de palabras que pueden estar conviviendo pues en el ideario de las personas de a pie, ¿no? Cuando hablamos de las ONGs, por ejemplo, utopía, ¿no? Escepticismo, admiración, financiación, subvenciones, dependencia. Una que me llamó mucho la atención, que creo que no sé dónde lo oí, ¿no? Pero pues, el poscolonialismo, la credibilidad. Y lamentablemente hay una palabra que, sobre todo para los que vivimos en este territorio, no nos suena mucho, ¿no? Que es la corrupción. Nombres como Blasco, Tabroni, Linares han salpicado el buen hacer de estas organizaciones. No tenemos tiempo para comentarlas todas, pero, por ejemplo, ¿las ONGs podrían subsistir sin las subvenciones de las diferentes administraciones?
Vale. Bueno, decir, por ejemplo, que con el caso Blasco, Solidaridad Internacional tuvo que cerrar durante un tiempo porque se canceló la financiación de los proyectos. Y luego posteriormente ganamos el juicio y volvimos a nuestra actividad, ¿no? Pero en primera persona, las propias organizaciones son las que sufren esa corrupción. Y esto es como todo, ¿no? Es volver a poner el foco en qué es una organización, en qué es una asociación. No se trata de plantear que las organizaciones puedan sí o no sobrevivir sin esa financiación pública. Muchas sí, otras no. Lo que digo, hablar de asociación es como hablar de persona. Hay un abanico de diferentes organizaciones súper diferente en cuanto a tamaño, en cuanto a enfoque, en cuanto a actividad. Entonces, no hay una respuesta cerrada de sí o no. Lo que sí, Pedro, es volver al por qué existen las asociaciones y reconocer que estas son un brazo más de la participación ciudadana y de la construcción de democracia. Desde luego, cuando hay una sociedad que tiene una institución que cumple con su trabajo y favorece que donde esta institución o esta administración pública no llegue, si llegue la participación social organizada, entonces el impacto será más positivo para todas, ¿no? Entonces, no somos las titulares de obligaciones, eso siempre tiene que ser la administración pública, pero sí de responsabilidades. Y desde luego, cualquier tipo de asociación que haga bien su trabajo podrá hacer llegar mucho más lejos de lo que podrá hacerlo una administración pública de manera directa, ¿no? De manera bilateral, con sus fondos públicos directos. Y de nuevo, no solo asociaciones vinculadas a la cooperación internacional al desarrollo, también asociaciones de memoria histórica, asociaciones culturales, asociaciones educativas, asociaciones deportivas, en fin, todo eso hace de la sociedad un espacio de participación muchas veces mucho más efectiva y vinculante que simplemente pagar tus impuestos y que la administración sea un ente ajeno, ¿no?
Bien, pero yo, perdona que insista, ¿no? Pero vuestra labor no sustituye entonces a la administración.
No.
¿Podemos decir que la complementa o y eso realmente si estáis si estas subvenciones, si tenéis que estar trabajando con todas estas formas de financiaros, ¿no os crea dependencia?
Sí, pero esa dependencia, insisto, en el enfoque de responsabilidad. Nosotras no hacemos trabajo de intervención social, de pues eso, de cooperación internacional, sin hacer incidencia política. Uh-huh. Una de las herramientas que más funciona y que más se trabaja en cualquier asociación, al menos en la Comunidad Valenciana o en el territorio español, es todo el trabajo de revisión política, de incidencia política, de cumplimiento de derechos. Nosotras, por ejemplo, como decías, formamos parte de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, que es una institución pionera y importantísima en la política, en las políticas sociales públicas, porque una de nuestras funciones principales es esa revisión de cumplimiento de obligaciones por parte de las administraciones. Entonces, sí, puede generar cierta dependencia o vinculación a la hora de poder ejecutar el trabajo, pero si mañana los fondos se cortan, Soli es mucho más que sus proyectos. Es ese espacio democrático y estaremos trabajando por hacer incidencia para que estos derechos sociales dejen de recortarse, ¿no?
Yo tengo entendido que en Europa hay más de 129.000 ONGs. Dice, además de por su proximidad, ¿no? Porque evidentemente tu organización la tenemos aquí, muy cerca, ¿no? Y está en el territorio, podemos acceder, podemos verte a ti y a todos tus compañeros, podemos hablar con ellos porque estáis aquí mismo, estáis en el territorio, ¿no? Entonces, aparte de esa proximidad, dime por qué tendríamos que colaborar con Solidaridad Internacional del País Valencia y no con cualquiera otra de las grandes o de las famosas o de las... ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Por qué tendríamos que estar con vosotros?
Me cuesta mucho responderte por qué nosotras y no otras, pero lo cierto es que Soli es... Ya te digo, ya vamos a llamarla Soli.
ya he visto que me he equivocado antes.
Soli es una organización que recoge muy bien la realidad de la comunidad o del territorio en el que estamos. Es una organización que acoge a personas de diversidad cultural de todo tipo y que trabaja por la defensa de los derechos humanos y trabaja por la defensa y la promoción de un sistema económico alternativo, con herramientas como el comercio justo, los proyectos de cooperación internacional. Es un espacio donde no solo vas a participar, sino que además te vas a llevar un enfoque global con una actuación local que permite una movilización y una activación, por qué no decirlo, política y de participación muy dinámica, muy potente. Allí la pasividad no es posible.
Yo, bueno, no puedo evitar preguntarte una cosa que no te voy a pedir que me respondas, ¿no? Pero sí que es una pregunta que nos hacemos mucho. Es decir, ¿cómo una joven como tú y otros cientos como tú, ¿no?, deciden dirigir su esfuerzo, su proyecto de vida a una ONG? No quiero que me contestes, porque solamente hay que verte. Bueno, nuestros oyentes no te ven, pero se pueden acercar a vuestra sede y veros. Y Paloma, lamentablemente ya no nos queda más tiempo. Te agradecemos que hayas compartido unos minutos con nosotros y puedo garantizarte la admiración de todos y cada uno de los que hacemos este programa. Muchas gracias y hasta siempre.
A vosotros.
Y ahora, en el espacio Nuestras Canciones, Leonardo tiene preparado algo maravilloso.
Os voy a hablar en primer lugar del autor Tino Casal, que nació en 1950 en un pequeño pueblo del concejo de Oviedo y murió joven a causa de un accidente de tráfico en Madrid el 22 de septiembre del 91 a los 41 años de edad. Fue un artista total, pintor, cantante, escultor, diseñador de sus trajes y complementos, productor musical. Empezó como cantante a los 13 años. Después estuvo en otro grupo y más tarde se marchó a Londres para dedicarse a la pintura. Allí conoció y se hizo amigo de David Bowie y lo sedujo el glam rock y sus looks atrevidos. Volvió a España en el 77 y más tarde, en 1980, produce los dos primeros álbumes del grupo Bus, diseñando la carpeta de los LPs. Posteriormente, la discográfica EMI lo contrata en 1981 y vienen los grandes éxitos. Champú de huevo, Embrujada, Póker para un perdedor y Pánico en el Edén, que se usó como sintonía de la Vuelta Ciclista a España en 1984. Pero hablar de Tino Casal es hablar de su estilismo auténtico, libre y único. Se transformaba su ropa y sus broches de salamandras y arañas, Tan importante fue esta faceta que el Museo del Traje de Madrid presentó el 16 de noviembre de 2016 la exposición Tino Casal, el arte por exceso, con cerca de 200 piezas que conservaba su familia. Y ahora la pequeña historia del nacimiento del hit Eloís. Tras una larga convalecencia, Tino quería volver a la música con un pelotazo. La canción Eloís ya fue un éxito en el 68, cantada por Barry Ryan. Tino Casal cambió toda la letra, consiguió de EMI presupuesto suficiente y grabó Eloís en el gran estudio 1 de Abbey Road de Londres, sí, el de los Beatles, donde John Williams grabó la música de La Guerra de las Galaxias y Superman, disponiendo de 90 músicos de la London Symphony Orchestra y ayudándose de su potente voz de contratenor. Si ponéis Eloíse, escrito así, Tino Casal, en el buscador de YouTube, como decimos los de pueblo, podréis comprobar el look impactante y la puesta en escena de este polifacético artista. Bueno, no me enrollo más. Ahora os recomiendo que despejéis el salón comedor y que subáis el volumen, porque para todos vosotros, Tino Casal canta Eloís.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Hoy, en nuestra tertulia, queremos tratar un tema fundamental para todos, la sanidad. O mejor dicho, la situación de la sanidad. Todos estamos viendo y sufriendo nuestras carnes, y nunca mejor dicho, cómo la atención sanitaria pública se va deteriorando. Esta, que debería de ser una de las patas del estado de bienestar mejor cuidadas, poco a poco va empeorando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es lo que vamos a tratar de analizar y entender en esta tertulia. Y para eso contamos con la participación de Shubi Hamawi, médico de atención primaria jubilado, que aunque de origen sirio es un español por los cuatro costados, ya que desde muy joven vino a vivir a España, incluso cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Granada. Hola, Shubi, ¿cómo estás?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Shubi, queremos hacer un preámbulo y preguntarte por la situación en Siria, y en concreto en tu ciudad natal, Alepo, ya que sabemos que allí tienes familia y conocidos. ¿Cuál es la situación y las últimas noticias en estos momentos?
Pues gracias por invitarme y y espero y deseo que sea útil la entrevista para vuestras escuchantes. La situación en Siria, desgraciadamente, no hace más que agravarse. Siria lleva 12 años de cruel guerra que sometió a toda la población a la muerte, a la cárcel, a la emigración, a la desesperación. Y por si faltaba algo de la naturaleza, también acaba de encajar este golpe justo en la zona más marginada del país, porque me gustaría mencionar esta realidad de 12 años de guerra ha producido una situación estancada que, de hecho, Siria está repartido ahora en 5 zonas, una bajo la tutela y el dominio de Estados Unidos, que es la zona este y centro, donde están los pozos de petróleo, una noreste que dominan los kurdos, que apoya a Estados Unidos, otra en el norte, pegada a Turquía y al Mediterráneo, que apoya a Turquía, es vecina de Turquía e incluso la protege Turquía, es que donde viven, digamos, toda la oposición, lo que queda de la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Y otra en la costa, que está, digamos, partidaria o pro-régimen. Y en el sur están los drusos, que también es una bolsa que se ha quedado ahí, donde en cada una de estas zonas manda unas milicias y hay controles como si fueran, digamos, realmente los señores, digamos, la autoridad de cada zona.
O sea, que el país está ahora mismo bastante repartido.
Bastante repartido.
¿Y cuál es la situación respecto al terremoto?
Al terremoto, que precisamente el epicentro estaba... Hay 3 epicentros, 2 de ellos en terreno turco y otro justo en la frontera, en el norte de la provincia de Alepo, que ha sacudido las 2 provincias del norte de Siria, que son Idlib y Alepo. Estas 2, más aunque se ha sentido en otras provincias sirias también y ha hecho daño, pero estas 2 provincias son las más castigadas. Y además de la ruina que ya la guerra produjo, pues ahora más edificios derrumbados, más muertes, más... más gente sin hogar, gente...
Una calamidad.
Una calamidad, es la verdad.
Nos comentabas antes que por lo menos una pequeña satisfacción, porque has conseguido enviar un contenedor la semana pasada, el jueves, con vuestras prisas, y querés mencionar a una organización que os ha ayudado mucho.
Sí, señor. Yo te diría que soy parte de la plataforma Ayuda a Refugiados Sirios, que así nacimos, y hasta ahora seguimos ayudando, recogiendo ayuda a Siria desde que empezó la guerra. Pero en esta ocasión, por el terremoto, estábamos un poco, la verdad, nosotros angustiados y dijimos de hacer este intento a la desesperada. Pedimos al gobierno local, hablamos y nos apoyó. Afortunadamente nos ofreció ayudas, estimuló a que haya participación general y hemos recibido ayudas de Elche y de los alrededores, de muchos pueblos, de ONGs, tal. Hemos recibido ayudas valiosas. Y la sorpresa que he descubierto, una ONG que no la conocía, la verdad, será de poca, muy joven, que se llama Concienciate, que nos apoyaron, colaboraron en todos los centros sociales de recogida, y la sede central de ellos, o sea, que salió el camión les doy las gracias por todo lo que han hecho.
Con bueno, nuestras gracias también desde el programa Conciénciate y a todos los ilicitanos que han colaborado en la entrega de alimentos y materiales de primera necesidad para poder ayudar a tus paisanos. Como el tiempo en la radio premia, vamos a centrarnos ahora en el tema de la situación de la sanidad. Subi, voy a leer una serie de titulares del diario de información de estas últimas semanas y ya comentamos. Por ejemplo, la espera en la provincia para una atención primaria es la segunda peor de España. Demora de hasta 18 días para tener una cita médica en los centros de salud de la provincia. 1 millar de médicos reforzarían la plantilla con la nueva jubilación. 11 meses de espera en la provincia para una primera cita médica con el oftalmólogo o el otorrino. Demora de hasta 16 meses para operarse de la cadera o de la rodilla. Listas de espera de más de 2 meses para tener cita con un psicólogo de pago y casi 1 año en la sanidad pública. ¿Qué está pasando, Subi?
Pues lamento decirte que todo lo que acabas de mencionar es verdad. Pero también, Pablo, te digo sinceramente, no es toda la verdad. O sea que hay sitios en los que las cifras habrán marcado estas distancias tan largas, desesperantes de resistir, y hay situaciones de más alivio y especialidades de más alivio. Y tenemos que concienciarnos que una crisis como la del 2007-2008 nos ha dado una, digamos, un coste en el mantenimiento de la calidad de asistencia, de trabajo, de la sanidad, que estaba un poco las arcas bastante llenas, y se han dedicado a hacer recortes en todo, y la verdad, la gente, los compañeros, muchas veces hablamos en reuniones que esto nos va a traer problemas en el futuro. Porque si tú ahora tienes un margen, un colchón para, en caso de que una emergencia llegase, este colchón lo hemos consumido en la época de la crisis. Y la Seguridad Social estaba trabajando a pleno rendimiento, sin margen de más añadidos. Y la verdad, lamento mucho decepcionarte en cuanto a sacar tanta barriga. Todos los españoles, y yo soy el primero, ¿eh? O sea, lo he dicho, he presumido de la Seguridad Social. He dicho mil veces que a nosotros no nos puede pasar eso. Eso con nosotros, eso que está pasando en China. No, aquí nosotros tenemos una Seguridad Social que va a resistirlo, a resolverlo sin graves consecuencias. No ha sido así, desgraciadamente. Nos han dejado las vergüenzas al aire y hemos visto que no teníamos ni capacidad de reaccionar para proteger al profesional que nos tiene que atender, ni siquiera mascarillas, ni siquiera, es lo más elemental, nos hemos visto sin ello, ¿no? Trabajar en condiciones francamente impropias de un país como el nuestro.
O sea que todo esto, esta situación viene de los recortes,
yo creo,
presupuestarios que hubieron con la crisis del 2008.
Yo creo que sí.
No ha influido para nada el COVID el envejecimiento, hombre, de la población, que cada vez somos más mayores, que necesitamos atención.
El COVID es la sorpresa que nos destapó, digamos, en que vivíamos de una imagen, de una herencia que ya no era cierta. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que la confianza absoluta en la Seguridad Social y en los médicos de la Seguridad Social era, de verdad, era una agarradera fundamental para aguantar la pandemia. Pero luego los resultados, la avalancha, cómo nos ha barrido todo, era la demostración de que estábamos equivocados. de que no estábamos tan fuertes ni tan seguros de nuestros recursos. Ahora bien, el tsunami de la pandemia ha barrido a todo el mundo, también hay que decirlo, no somos los únicos que nos hemos visto en estas dificultades. Y la verdad, espero y deseo que por lo menos, por favor, que se haya tomado nota de todo para poner soluciones a todas estas, desgracias que hemos pasado, a todas estas carencias que nos ha dejado en evidencia. Sobre todo, que quisiera mencionarte hay dos cosas que me gustaría que es tenerlo claro. Que la medicina de atención primaria, que ha prometido tanto, os voy a decir una cosa que os va a explicar la gran decepción del médico de familia. El médico de familia, cuando yo empecé, era la primera opción del MIR. Es decir, los más brillantes del MIR elegían medicina de familia. Porque quería ser médico de familia, porque tenía en el programa muchas promesas maravillosas para cualquier médico para que se dedique toda su vida a ello. Imaginaros que esta escala de retrocesos que hemos vivido desde el puesto número uno para el médico de familia, la primera elección, hoy es la última.
Parece que Pedro tenía algo preparado para preguntarte respecto a eso, ¿no? Pedro.
Sí, yo lo que quería preguntarte, habéis estado hablando de toda la precariedad que tenemos en estos momentos, ¿no? La realidad, ¿no?, de todas estas esperas, estas listas de espera, que son horrorosas, ¿no? Son horrorosas. Pero bueno, tú has tocado lo que es la medicina familiar, lo que es la primaria, lo que es la... Pero a mí me interesa saber los médicos, ¿qué piensan?, ¿no? Porque tengo entendido que en la primaria, ¿no?, la precariedad laboral es enorme. Hay una precariedad laboral muy grande, ¿no? Luego, ¿qué proyección? Y eso viene a colación de lo que tú acabas de decir, de que antes elegía, estabas como primero en MIR y ahora están los últimos en MIR, ¿no?, junto con lo que es la medicina interna, ¿no? Pero... ¿por qué esa desmotivación médica? ¿Por qué esa desmotivación? No hay proyección laboral. ¿Qué proyección laboral tiene un médico?
No, o sea, que el médico de atención primaria llega en mi época lleno de ilusiones de tener, digamos, capacidad de ejercer su profesión, libertad para hacerlo y recursos para ejecutarlo y ilusión por avanzar en ello, porque queremos incluso investigar, no solamente asistir, sino queremos ser realmente la otra parte de la sanidad, no solamente la hospitalaria, sino somos el parachoque de la asistencia. Nosotros resolvemos más del 80% de los problemas de la salud y nos merecemos mucho más atención y dedicación de la que nos ha dado.
Ahí, si me permites, insistiría en una cosa. Creo que queda muy claro que un médico de familia, un médico de primaria, ¿qué formación tiene? ¿Qué formación tiene una vez que ha aprobado ese MIR, una vez que ha tenido su plaza? ¿Qué formación? ¿Tiene formación a posteriori? Como en todas las profesiones, nos tenemos que estar formando continuamente. Un médico de familia, lo que es la administración, ¿le da oportunidad de continuar formándose?
Mire usted, eso quizás es un poco más difícil, pero yo le quiero contestar a la primera parte de la pregunta que el médico de familia es un especialista más. Es una persona que se ha formado con los mismos baremos que cualquier otra especialidad. Por lo tanto, es una persona, en condiciones de ejercer su profesión. El reciclarnos, actualizarnos, es una tarea continua. Lo que no nos dan es el tiempo para hacerlo. Es que lo que tú, o sea, necesitas de tu diario, de tu diaria actividad, es tu parte de la dedicación, tu parte de la formación del personal, de la concienciación, de la educación sanitaria a la población. No te dejan tiempo más que corre si puedes a ver si terminas la lista de citados de hoy. O sea, todos los días la asistencia nos comía.
Me estás diciendo que no hay formación.
No. Hay formación, pero de nuestro tiempo extra. De nuestro tiempo, no del tiempo del trabajo.
Personal.
Eso siempre lo he pagado yo.
Antes de entrar aquí al programa, Leonardo comentaba algo que creo que en lo que sí que podemos ayudar los pacientes, los usuarios de la Seguridad Social a mejorar. Sí. Y es cuando pedimos cita. Explícalo,
sí,
Leonardo.
Bueno. Es que se está dando un hecho, como las citas son a tanto tiempo, a 8 o 10 días, resulta que cuando ya llega el momento de asistir presencialmente el paciente allí a la cita de atención primaria, pues o se ha ido a urgencias o a lo mejor ya se ha curado él solo. Y entonces lo que ocurre y lo que yo veo es que sí, la lista del médico está toda completa, pero no hay nadie allí. Hay muy poca gente. ¿Por qué? Pues porque la gente, ni siquiera los que tienen la aplicación en el móvil, anulan la cita cuando ya no hace falta. Entonces, es como un círculo vicioso. O sea, se dan la cita para muchos días y cuando llega el día de la cita presencial, esa persona pues ya no tiene que ir allí, por el motivo que sea. Y como no anula la cita, pues resulta que está la lista completa, porque es un tema de tiempo. Si yo creo, hace unos años estaba lo de la plataforma de los 10 minutos, que reclamaban tener 10 minutos para cada paciente, que encima ahora con el ordenador y todo eso, hay pacientes que en los 2 o 3 minutos el médico no les puede mirar la cara porque está pendiente del ordenador, de abrir aquello y no sé qué.
Y ya sabe usted que nos ha costado huelgas durante todo un año. Cada jueves bajábamos media hora de huelga en mi centro de salud, en el centro de salud de Altavis, para reivindicar 10 minutos por paciente. Y esto era demasiado pedir para la administración. Entonces, hemos alcanzado esto, pero ojo, que tampoco es gratis. Porque si yo digo, la empresa me autoriza que haga 10 minutos por pacientes, pero entonces no puedo citar el mismo número de pacientes.
Claro.
He de generar por necesidad una mayor demora. Y esto lo paga luego los demás y lo paga la sociedad. Y entonces, para que yo le pueda dar a usted más calidad, tengo que hacerle esperar al otro y pagarlo en tiempo. Y esto es un compromiso que deberíamos de arreglar entre todos. Llegamos ya a invertir.
Claro.
Y para que esto no ocurra, deberían de invertir y deberían de contratar
más médicos,
ampliar.
Claro. Pero, Subi, ¿hay poderes fácticos que buscan, por ejemplo, que la medicina privada sea un negocio? Como antes comentaba, la medicina privada es un negocio y la seguridad social es un servicio.
Sí, señor.
Pero hay poderes fácticos que están moviendo todo esto para que vayamos al negocio.
Yo creo que, Pablo, lamento decirte que de hace muchos años estas polémicas estaban, moviéndose. La lucha entre privada y existe. Comerle terreno a la seguridad social. Sobrevivir a costa de la seguridad social es una cosa que siempre la hemos tenido la sociedad. Pero los españoles tenemos que separar la paja del grano y saber realmente las enfermedades graves siempre se tratan en la seguridad social por su alto costo, que solamente lo paga la seguridad social. Entiendo la desesperación y la ansiedad de muchos pacientes que no, les parece muy larga la demora, pero debería de haber un consultor médico, como también usted indicaba antes, para asesorar al paciente cuando no hay motivo para la ansiedad, pues no tenemos por qué sufrirla. Y podemos ayudarnos y podemos decir, mira, tú puedes esperar tranquilamente, tú tienes que ser no demorable, tú tienes que ser urgente. Y hay para cada uno su sitio. Pero el tsunami de la pandemia, francamente, lo ha puesto muy difícil.
La verdad que creo que tenemos muchos temas para hablar. Desgraciadamente el tiempo apremia. Sabes que, como hemos dicho al principio, la radio tiene su tiempo. Y bueno, hemos llegado al final, estimados oyentes de esta tertulia. Nos comprometemos a tener una nueva tertulia sobre este tema un par de programas más adelante, porque aquí han quedado cosas por tratar, como las esperas en los especialistas, las operaciones quirúrgicas.
Sí.
Vamos a hacer otra tertulia más adelante sobre este tema. El tema que hemos tratado es preocupante. Vamos a ver si entre todos presionamos para que quienes tienen la responsabilidad de dar soluciones a la situación de la sanidad se apliquen, se pongan las pilas y volvamos a una situación razonable que en otras épocas la hemos tenido.
Sí.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa deseando que haya sido de vuestro agrado. Volveremos con el programa Abriendo Caminos el lunes 20 de marzo próximo a las 11:30, aquí en Radio UMH, a través de radio.umh.es desde cualquier lugar del mundo. Se despiden de vosotros, Pedro.
Hola, adiós, hasta la próxima.
Leonardo.
Hasta el próximo mes.
Y este que les habla, Pablo Fernández. Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.